Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Kevin Darian Luján, legislador del condado de Orange. El año pasado, cuando tuvimos un evento ahí en Bard College, se organizó por la revista La Voz, que está disponible online. Después le voy a pasar el link si quieren. Está disponible el audio de un panel que hicimos sobre latinos en la política local. Y todos los que estaban ahí, creo que el 3 de los 5 estaban, como se dice, corriendo. Estaban de candidatos. Y bueno, los 3 ganaron. Y acá Kevin Darian ganó su puesto en la legislatura del condado de Orange. Primera vez con este trabajo. ¿Cómo es este trabajo?
Buenos días. ¿Cómo están? Kevin Darian Luján acá. Muchas gracias por tenerme. Pues le cuento que es espectacular. Es excelente. Porque la verdad es que nosotros tenemos 300,000 personas en el condado de Orange. Más que 300,000. Casi 400,000. Y cuando uno piensa que el trabajo que uno está haciendo en el condado, pues está afectando a tantas personas, pues una cosa, pues no puedo ni explicarlo.
Y es un condado que tiene muchos latinos, ¿no? ¿Qué porcentaje?
La ciudad mía tiene como que voy a decir como 52% de la población de la ciudad de Newburgh es latina. Entonces, es un tema muy importante, pero cuando vemos que solo en Newburgh y Middletown y Bloomingham son los únicos lugares que pues hay chance de un latino salir porque hay una población grande. Pero es la primera vez que vemos un latino ganar en este condado. Entonces, fue un momento muy particular para nosotros. Es también yo soy posiblemente una de las personas más jóvenes que ha ganado en una elección en una posición así.
¿Cuántos años tenés, Kevin Darian?
En este momento tengo 31. En este momento, cuando gané, tenía 30. Tenía 30 cuando gané.
¡Wow! Muy bien.
Por eso lo digo así.
Bueno, y cuando tú dices que, por ejemplo, mencionas esos lugares donde pueden ganar latinos, o sea, los latinos todavía no son como muy, la palabra en inglés es appealing. O sea, que atractivos a los otros grupos.
Yo creo que sí, pero el problema ha sido más que todo es que esta tratar de motivar a los latinos que salgan no solo a salir a votar, pero también para que quieran correr para posiciones políticas. Eso ha sido el problema más grande que hemos visto. Tratando de también hacer más con los negocios, para ver que los negocios estén trabajando juntos. Cada tema ha sido muy diferente y también difícil. Eso ha sido en este último año una de las cosas que estamos tratando mucho, es decirle a los latinos, tenemos que salir a votar. Y más ahora con todo lo que está pasando en nuestro país. Si lo estamos quedando al lado y no teniendo una voz, pues la verdad es que no vamos a poder hacer los cambios que queremos hacer, tocar los temas que son tan importantes para nosotros.
Un poquito sobre tu candidatura. Yo veía los carteles por toda la ciudad de Newburgh y decía Kevin Darian Luján. Acento en las dos As, en la Kevin Darian. Y tener un candidato que tiene su nombre acentuado y no esconde su acento. Y la palabra Luján, que no sé cuántas personas podrán pronunciar en inglés, o Kevin Darian, un pedazo de nombre. La gente muchas veces dice Kevin, ¿no? Pero es
Kevin Darian.
Kevin Darian, todo eso. Ahora tenemos muchos aliados que no son latinos y este fin de semana fue un poquito triste, ¿no? Que
sí.
Contanos, yo ayer lo anuncié, hice un poquito de comentario, pero vos los conocías en persona, a Frank Escartados y a Judy Kennedy.
Y sí. Yo creo que trabajaste con ellos también.
Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en el pasado. Para nosotros fue una pérdida muy grande, inmensa. I mean, es decir que, Mayor Kennedy ha sido una persona que... Cuando nosotros hablamos las diferencias, los cambios que estamos viendo en la ciudad de Newburgh, son tantas, pero ninguno de esos cambios podía haber pasado sin ella. Ninguno. Entonces, cuando pensamos que es una pérdida tan grande, ella fue una persona que nos apoyó. Es una persona que cuando yo pienso en las personas que quiero, como quiero ser como líder, yo veo a las personas como Mayor Kennedy y Frank Scartados. Entonces, es un problema muy grande cuando ver dos personas el mismo día. Entonces, estamos muy triste de ver que vamos a perder unas personas con un gran carácter, que peleó tanto por la ciudad de Newburgh, que peleó mucho también por Frank, que trabajó mucho por Poughkeepsie, por Beacon, por Highland, por Milton. Es una gran pérdida para la comunidad. Y siempre fueron las personas que siempre estaban ahí, siempre presentes. No importaba qué fue el evento, pero yo siempre veía a Mayor Kennedy y a Samuel Escartado. Siempre estaba ahí, siempre estaban presentes, viéndolos bailar, viéndolos hablar con las personas. Esas son las clases de personas que necesitamos como políticos, las personas que son presentes.
¿Eso fue, tú crees, lo que acercó a la comunidad hispana con esos políticos en particular?
Que estaban presentes, que ellos los podían ver. Y eso es una cosa que nosotros vemos los políticos que llegan a la posición política y después nunca los pueden llamar, nunca los ven, nunca están ahí. Una de las cosas que yo dije desde el principio, no sé qué puedo hacer en como legislador al final, pero si puedo estar presente, si puedo estar ahí, yo sé que es una cosa que puedo cumplir porque eso es personal. Y esas son las cosas que con los políticos vemos que entran y nunca los vemos. Ellos siempre estaban presentes, siempre. Y es una de las cosas más, lo que más va a faltar con esas dos personas, es que la voz de ellos, esos caracteres tan importantes van a faltar.
Bueno, creo que cuando estás presente, cuando vas a tus comunidades, es cuando te das cuenta o te enteras de lo que está pasando o las necesidades que hay.
Exactamente. Y eso fue un tema que siempre vimos con ellos. Yo me acuerdo que la primera vez que tocamos el tema de Ciudad Santuaria en la ciudad de Newburgh, Mayor Kennedy estaba en el cuarto. Eso fue en enero de, creo que fue ya más que un año. Y estamos en el Comité Demócrata de la ciudad de Newburgh. Y yo le dije, ¿sabe qué? Necesitamos hablar sobre este tema. Estamos viendo lo que está pasando en el país. Y la mayor dijo, tienes razón, tenemos que empezar la discusión sobre esto. Y casi un mes y medio después, la ciudad de Newburgh fue la segunda ciudad para ser una ciudad santuaria. Fair and Welcoming Community, vamos a decir más bien. Sí. Porque no es necesariamente una ciudad santuaria, es Fair and Welcoming Community. Entonces, para ver eso, fue una cosa muy importante. Dice que ella estaba escuchando a los problemas de la comunidad. Y entonces, eso precisamente es lo que necesitamos.
Bueno, con dos pérdidas así tan grandes, que imagino que va a ser difícil reemplazarlos, pero ¿qué es lo que se hace? O sea, dentro, porque son del Partido Demócrata las dos, según entiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace dentro del partido o en la comunidad para volver a llenar este vacío que ellos dejan?
Yo le digo la verdad que va a ser un vacío que va a ser muy difícil para llenar. En este momento todos estamos más que todo pensando en las familias de ellos, los queridos de ellos. Entonces, no es un tema que estamos tocando en este momento, pero obvio es una cosa que va a ser muy importante en las semanas que vienen. Obvio es también unas posiciones muy importantes. No podemos tener falta de esa clase de
líderes,
cuando hay tantas personas que necesitan el apoyo de ellos. Con el Assemblyman Cartados, eso es la ciudad de Poughkeepsie, la ciudad de Beacon, la ciudad de Newburgh. Son las ciudades que más van a necesitar el apoyo de plata para las comunidades de ellos. Son muchas cosas que van a necesitar. Entonces, obvio que es una cosa que vamos a tener que hacer algo por eso, pero obvio que en este momento estamos más que todos preparando para despedirnos de ellos. Este jueves vamos a tener algo en el Armory. Los vamos a despedir de Mayor Kennedy. También vamos a tener algo en el Warehouse entre las 6 y las 9 de la noche, el mismo jueves, para las personas que quieran hablar sobre Mayor Kennedy y decir, despedirse de ella. Y también para Assemblyman Scartados van a tener algo en el Funeral Home el viernes. Entonces, si alguien quiere venir, yo lo tengo en mi Facebook, si que lo quieren usar.
¿Cómo no?
Para que las personas puedan saber cuándo pueden ir.
Vamos a compartirlo.
Porque yo creo que es muy importante. Estas dos personas han hecho tanto por nosotros. Y es una tristeza de decir que no lo vamos a tener con nosotros ahora.
Bueno, pues otra cosa interesante, Descartados, que no lo mencionamos, pero mucha gente tal vez lo sepa, era inmigrante. Llegó a los 14 años de Grecia y mira hasta dónde llegó. O sea, que un inmigrante sí puede participar en la política, sí puede llegar hasta donde quiera llegar. Y quizás me gustaría, sin contar tanto la historia, pero tu propia historia, ¿cómo es que llegaste tú? ¿A dónde estás?
Pues primero, yo simplemente para tocar sobre Frank, porque también quiero decirlo, es muy importante y no lo dije antes, es que Frank fue una de las personas que más tocó el tema del crisis de agua que tenemos en Newburgh. Y le cuento que no ha habido una voz más grande que la de él sobre este tema. Nosotros no podíamos estar en la posición que estamos en este momento si no fue por él. Pero regresando a lo que me dijiste, pues yo nací acá en Estados Unidos. Yo nací acá en Cold Spring. Pero mis padres llegaron cuando mi mamá tenía 10 años. Llegó con mi abuela. Vino un bote como miles de otras personas que llegaron a este país.
¿De dónde vinieron?
De Colombia. Llegaron de Colombia. Y fue un tiempo muy difícil porque, you know, mi abuela trabajaba 2 o 3 trabajos, pero no tenía la plata para poder cuidar a su hija. Y vino a este país dejando todo lo que conocía, todas las personas que conocía en Colombia. Y vino con lo que tenían en los bolsillos, no con lo que tenía en un maletín ni nada, lo que tenía en los bolsillos. Y vino y trabajó acá en la área, trabajando como waitress, trabajando de mesera, perdón. Y también cuando podía, en los tiempos que tenía libre, limpiando casas, lo que hacen miles de personas. Y mi mamá me tuvo a los 16 años. El cumpleaños de ella es en enero, el mío en febrero. O sea, apenas había cumplido los 16 años. Y todo el mundo le dijo a ella, no, su vida ya se terminó. Porque usted tuvo un niño a los 16 años y ya no hay nada más. Pero mi abuela y mi mamá siempre han sido muy particulares. Mi mamá, por ejemplo, ella me tuvo a los 16 años, pero siguió los estudios, fue a Mount St. Mary College, fue para Columbia University y no hace mucho terminó la carrera de Derecho en Florida Coastal.
¡Wow! Yeah. ¿Tu mamá es abogada?
Mi mamá es abogada.
Felicitaciones.
Muchas gracias. Y mi abuela, que también vino acá y trabajó muy duro, ella siempre me cuenta que ella ahorró toda su plática en una cama y ahorró como entre 30 y 40 mil dólares en la cama.
En un colchón,
sí.
La vieja tradición cuando no se confiaba en los bancos, ¿no?
Pues todavía no se confían ellos en los bancos, pero en ese tiempo hasta menos. Y toda esa plática lo colocó y fue la primera persona en la familia de nosotros de comprar una casa. Y la compró acá en Newburgh hace 26, 27 años. Y esas son las clases de personas que yo tengo en mi vida, que siempre me han apoyado, siempre decían, cuando a usted le dicen que algo no es posible, pues nosotros le vamos a demostrar que sí es posible. Y para mí fue eso, tener a ellos en mi vida que me dijeron, yo siempre quiero que usted no piense en lo que no se puede hacer, pero siempre lo que se puede hacer. Y yo a muy joven viví en el extranjero, no teníamos mucha plata, pero yo viví en Francia, viví en China, viví en varios lugares. Hice mi bachelor en Florida International en Miami, hice el master en International Relations en Budapest.
¿Hablas húngaro?
Wow. No hablo húngaro. Hablo francés, español e inglés. Y un poquito de chino, pero muy mal. Y después de ese tiempo, pues me di cuenta que yo siempre decía que he sido un diplomático. Diplomático, sí. Pero sí, simplemente me dije, ¿por qué? Si hay tantas cosas que pueden pasar en el mundo, pero hay tantas cosas que puedo hacer acá en mi casa.
¿En tu comunidad?
En la comunidad, exactamente. Entonces, hace por ahí 5 años me dice, ¿sabe qué? Yo prefiero estar en mi casa. Me hace falta de estar cerca de mi familia, me hace falta de no estar en mi ciudad.
O sea, dejaste París para Newburgh, digamos.
Pues más o menos, lo vamos a decir así. Mire, la verdad es que usted puede ver todos los Torrey Eiffels que quiere, todos los Great Walls que quiere, pero yo nací en un lugar que tengo la vista más bella que hay en este mundo. Usted está en Washington Headquarters viendo esa vista de ese río y esas montañas. Mejor dicho, yo soy el más romántico del mundo y le cuento que eso me fascina. Yo no podía decir que no quiero estar en mi ciudad. Y eso es donde tengo mi familia. Entonces, hasta más razón de querer estar ahí. Y cuando llegué acá, la verdad que yo empecé como muchos, trabajando, haciendo internships. Empecé con congresista Maloney. Como empecé 2 semanas trabajando de gratis como voluntario.
¿Cómo se hace para conseguir una pasantía con un congresista?
Pregunte.
¿Vas a la oficina del congresista?
Sí, así fue como me pasó a mí. Él estaba corriendo en 2014 y yo simplemente le dije, hablé con una persona que conocí en un evento y le dije, me gustaría ser voluntario para para el congresista. Y de un día al otro ya estaba haciendo voluntario. Y 2 semanas después, como vieron que estaba haciendo mucho trabajo, pues me dieron trabajo. Entonces, estaba trabajando como Deputy Field Organizer.
Me estaban pagando.
Después de 2 semanas de estar ahí como voluntario, porque estaba haciendo el trabajo muy bien. Estaba hablando y más que todo, en esa época, que no se hace mucho, no había muchas personas que estaban hablando español. Entonces, tener una persona que también podía hablar con la comunidad de la ciudad de Newburgh en español, pues fue una diferencia muy grande. Entonces, yo empecé así, como voluntario.
Bueno, imagino que es una necesidad para todo político que está en carrera como candidato, tener una persona que hable español para hacer ¿cómo dice? El link, la conexión con la comunidad, ¿no?
Pues yo estoy de acuerdo. I mean, esa fue una cosa que me hizo muy extraño, que no había casi que ese tema de tener una persona que esté trabajando en unas campañas que no hayan más latinos. Había María Cristina y yo. Éramos las dos personas que estábamos ahí.
Quiero decir que María Cristina Martínez la tuvimos invitada en nuestro programa hace unos años, en otro programa, ¿Qué cocinaré hoy?
Sí. Ella es excelente.
Sí, la queremos muchísimo.
Estará por acá otra vez.
La tenemos que volver a invitar.
Sí, sí, sí.
Vamos a ir a la pausa y cuando volvemos queremos saber más de Kevin Darian y también de los trabajos que están haciendo ahora, como la identificación para la comunidad. ¿Qué te parece? Sí.
Está bien, con mucho gusto. ¡Dale!
Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Ahí. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son
como las flores,
las sencillas son
como violetas,
las bonitas son
como gardenias,
las hermosas son
como las rosas,
las negritas son
una ricura,
las gorditas son
sabrosura,
las flaquitas son
soy cintura.
Las caleñas son
como las flores,
las caleñas son
como las flores,
ay si dan amor
como violetas.
Las caleñas son
como gardenias,
las sencillas son
como las rosas.
¡Sí!
Eso era Las caleñas son como las flores de los Latin Brothers, pedida por nuestro invitado Kevin Darian Luján, legislador del condado de Orange.
Dicen, puede ser que sea un término muy sexista, Mary, pero a mucha gente que yo conozco dicen que
Empezamos bien.
Que las mujeres más bellas en Colombia son de Cali. Así como dicen en México, que los ojos más bellos son los de las mujeres de Guadalajara. Sí, es sexista, ¿verdad? Bueno, pero que son dichos que no mueren, sino que la gente repite.
Entonces yo lo repito, entonces está bien si yo lo repito.
No, no estoy diciendo que lo repitas. Simplemente quería decirlo ahí.
Ok.
Bueno, sin ofender nada. Vamos a hacer entonces el separador. El comentario sexista del día en La Voz. Presentado por Antonio.
Bueno, es que...
Como yo ese tema sí que no lo voy a tocar.
Pero, Kevin Darián Luján, nos estabas contando que empezaste a trabajar en la campaña de Maloney, de Jean Patrick Maloney, el congresista por el Distrito 18 que cubre Newburgh. ¿Qué aprendiste ahí?
Pues la verdad que yo lo que aprendí lo más era cuánto me fascinaba hablar con las personas de mi comunidad. Eso fue lo que más aprendí. Yo nunca en mi vida pensé que iba a correr por una posición. No fue algo que estaba en mis listas de lo que quería hacer en mi vida. Pero lo que aprendí en esos tres meses, que eran unos tres meses bien largos y bien difíciles, trabajando todos los días de entre las 8 y las 10 de la noche, de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, era hablando con las personas y sabiendo que ellos estaban contando historias de ellos tan personales, y uno estaba ahí sentado en la mesa de ellos hablando con ellos sobre esos temas. Y yo creo que esa fue la primera vez que yo personalmente empecé a encontrar mi voz personal. El año después...
¿Y como qué clase de temas estamos hablando aquí? Que lo que la gente te decía.
Habían, por ejemplo, personas que no sabían cómo iban a pagar los impuestos de las casas de ellos. Que simplemente si tenían un pago que no estaban esperando, pues que no iban a saber cómo lo iban a pagar. Podía ser algo del carro, podía ser algo médico. Que entre todos los pagos que tenían, no sabían cómo iban a hacer.
Había ahorros.
No había ahorros. También el problema es que no habían trabajos en la ciudad de Newburgh. Que no había transporte para los trabajos. Entonces, eso fue la primera vez que empecé a escuchar sobre esos temas. Y 4 años después, todavía son muchos de esos temas, todavía no los hemos tocado lo suficiente. Yo el año después, en 2015, estaba trabajando acá en Poughkeepsie. Estaba por una organización que se llama People Inc. Pero un día me desperté y tenía como 37 camas, mattresses de camas. Estaban ahí enfrente de la casa.
Colchones.
Colchones. Ahí abandonados en una casa que en 10 años nadie había hecho nada con esa casa. Mi abuela, que con mucho orgullo y con mucho sacrificio había comprado su casa, todos los días se tenía que despertar por 2 semanas viendo esos colchones ahí enfrente de la casa de ella.
O sea, alguien le usó la vereda de basurero. Le tiraron un montón de cosas ahí.
Sí, atrás de una casa abandonada. Enfrente de la casa de nosotros. Entonces, todos los días saliendo de la casa es lo único que uno podía ver. Esos 37 colchones. Y también esa misma semana alguien decidió tirar un sofá en el lado de nosotros. Y por decirle, le tocó pagar los $45 para que se los lleven ese colchón. Un colchón que ella no tuvo nada que ver con ese colchón.
¡Wow!
Entonces, ese momento yo decidí que iba a hacer algo que nunca en mi vida pensé que iba a hacer. Había elecciones para el City Council. Entonces, decidí que iba a correr. Y la verdad que yo no sabía nada sobre eso. No era algo que yo pensé que iba a ganar, ni algo que quería hacer. Yo simplemente lo hice porque quería hablar sobre el tema de basura en las ciudades, que habían personas que estaban sufriendo con este problema. Y no gané. Ni pasé la primera parte de las peticiones. Mejor dicho, no sabía nada sobre este tema, pero lo único que yo quise era hablar sobre este tema. Y yo dije, ¿sabe qué? Yo desde eso nunca más quiero hablar nada más de política personal. Y decidí en ese momento que nunca más lo iba a hacer. Pero con todo lo que pasó con esta presidencia en este último año, me di cuenta que no era posible estar al lado y quedarse uno callado. Y eso fue que, como le dije antes, en enero empecé a estar muy enfocado en lo que estaba pasando con las ciudades santuarias. Vi que acá en Kingston habían empezado esa conversación. Y dije, esto es muy importante. Y empecé a enfocarme en eso. Empecé a estar metido en esas cosas. Y hablé en Goshen, hablé en Poughkeepsie, hablé en todas partes que podía hablar sobre este tema. Estaba empujando para decirle, tenemos que hacerlo. Y la ciudad de Newburgh...
Creo que así es donde nos conocimos, en la legislatura del condado de Dutchess, en Poughkeepsie. Fue en la legislatura, ¿verdad?
Exactamente.
Cuando estábamos dando testimonios.
Yo fui allá, también estaba en Goshen. Hablé en un tema sobre anti-tax march. Y empezó ahí. Empecé a conocerme con personas en el condado de Orange y personas que empezaban a decir, ¿usted por qué no...? piensa correr. Dos o tres veces me preguntaron y dos o tres veces le dije que no tenía, no estaba interesado, que no quería saber nada de política personal. Pero cuando vi que la ciudad de Newburgh, que New Paltz, que Poughkeepsie, que Beacon estaban cogiendo este tema y que estaban haciendo algo con él, dije, pues parece que cuando uno verdad se pone enfrente, puede haber cambios. Y eso fue el cambio para mí. Empecé a encontrarme con personas jóvenes que también estaban frustrados con lo que estaba pasando en la ciudad y que estaba pasando en el país. Y en vez de meterme con los que siempre han corrido por posiciones políticas, decidí más bien enfocarme en los jóvenes. Y así es como empecé. Empezó en una casa con un grupo de amigos y así es como empezamos una campaña que nos llevó 8 meses hablando con miles de personas, enfocándose en los temas que las personas con que estamos hablando se estaban enfocando, hablando sobre trabajos, hablando sobre agua limpia, hablando sobre transporte para esas personas. Y nunca toqué el tema de ser latino. Nunca toqué el tema de ser joven, porque hasta el contrario, el tema de ser joven siempre fue como casi un insulto. Como, es muy joven, no tiene experiencia. Y dije, no, ¿sabe qué? Es muy bien que soy joven, porque mientras que usted no tiene la creatividad de querer hacer cosas, yo sí que me voy a meter, sea como sea. Y eso fue la cosa, you know. Y nosotros nunca pensamos que no sabíamos si íbamos a ganar. Teníamos 4 personas en la primaria, no teníamos plata, no teníamos todo lo que podía pasar mal en una campaña. Pasó. Pero ¿sabe qué? La trabajamos todos los días.
Una lección.
Es muy, muy grande. Fue la primaria más grande de toda la legislatura de Orange. Nunca, ninguna otra persona tenía 4 personas corriendo por una posición en la primaria.
Hay otro tema, sí.
Bueno, sí, o sea, en cuanto a las licencias de manejar.
Ay, sí.
Para indocumentados. ¿Qué es lo que se puede hacer al nivel en donde tú estás para ayudar a este movimiento que está creciendo? De hecho, mañana tienen una
mañana
una
nos marcha. Vamos a Albany. Mañana vamos a Albany con la voz.
Uh-huh. Sí, vamos a estar transmitiendo allá precisamente porque hay un grupo grande que está demandando licencias de manejar. Pero tú, al nivel local, ¿qué puedes hacer?
Pues les cuento que yo también estoy trabajando mucho con Nobody Leaves Me Hudson, con Workers Justice Center, que en este momento están trabajando sobre ese tema, con otras personas también que lo están haciendo. Pero yo he estado hablando con ellos mucho. Ellos están muy activos en Middletown. Hace 2 meses también tuve a Jonathan Binks, que lo invité para hablar en la partida demócrata en Newburgh. Es un tema que también lo queremos hacer en la ciudad de Newburgh.
¿Qué es lo que quieren hacer las...?
La municipalities.
Las identificaciones comunitarias.
Municipales, sí.
Siendo que sos un legislador, ¿no pueden tener directamente una identificación del condado?
Eso es una cosa que me gustaría. Y es un tema que lo vamos a tocar. Pero yo también sé que sabiendo que tenemos mayoría republicanos, no van a querer hacer algo. Hasta ya escuché en varias ocasiones sobre... de diferentes personas que ya dijeron que no es algo que lo van a querer. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a hacer igual. Vamos a tratar de empujar porque esto es un tema que es muy importante para nosotros. Pero en este momento estamos empezando con Middletown, con Newburgh. También he hablado con una persona en Poughkeepsie que lo está pensando hacer. Estoy en comunicación con una persona en Beacon. Después también vamos a tocar con New Paltz. Y la idea sería que no solo el Municipal ID podría funcionar para todos. Entonces, por ejemplo, si hay beneficios en Beacon, digamos, a descuentos para ir a algo, un museo, cualquier cosa, que esos descuentos también trabajen para las personas que viven en Newburgh o Middletown. Entonces, también eso es creando una relación con todas las comunidades.
Debería ser entonces un Hudson Valley ID.
Yeah, could be a Hudson Valley ID. Yo sería muy de acuerdo con eso y precisamente es por eso que lo tenemos que empujar. O a Safe Zone ID, a Safe Zone Municipal ID.
¿Para qué serviría un Safe Zone Municipal ID?
Pues, como el mismo tema que estamos tocando al final, nosotros lo que queremos es los driver's licenses. Eso es lo que queremos, más que todo. Queremos que en las comunidades estén, que cuando alguien los pare, que no se van a sentir como que lo van a meter en la cárcel inmediatamente porque nadie sabe de dónde vienen ni quién son. Pero el Municipal ID es un etapa en esa dirección. Y es también demostrando al gobernador Cuomo que nosotros somos muy serios sobre este tema, que es una cosa que nosotros no los vamos a quedar callados. Y estoy contento de ver que, por ejemplo, en los últimos meses él empezó a hablar sobre este tema. Pero es una cosa...
Le salió competencia.
Sí, pues le sacó competencia. Y sabe que...
Eso sucede cuando están
competencia,
en campaña, ¿no?
La competencia es buena. Le salió competencia al gobernador, entonces ahora está como que quiere hacer algo.
Se queda alcanzar bien rapidito. Pero sabe que a mí estaba lo mismo. Pero la única cosa es que es una cosa hablar sobre un tema y es otra cosa actuar sobre un tema. Y nosotros queremos actuar y asegurarnos que él también va a actuar. Y eso es por eso es que estamos tratando de hacerlos al nivel local. Y si lo podemos hacer al condado, excelente. Porque como estoy sintiendo que no es algo que se puede hacer en este momento, me estoy enfocando en lo que puedo hacer. Y esa es la ciudad. En la ciudad estamos viendo que hay un chance muy importante y eso es algo que lo que tenemos que hacer.
Creo que se nos fue el tiempo, pero ¿ya? Si hay alguien que está interesado en participar o saber más, ¿qué le recomendás a la gente que quiera involucrarse, que está escuchándote y dice, bueno, a mí me gustaría hacer algo eso, ¿qué hago?
Pues te cuento que yo sé que todos los que estamos acá siempre tenemos nuestra información ahí en Facebook. Si me quieren buscar en Kevin Ariel Luján, me pueden encontrar con mucho gusto. Me gustaría hablar con ustedes. También es más, como dije antes, necesitamos más jóvenes, necesitamos más latinos, necesitamos más personas que se metan en la política. Yo estoy haciendo algo en este momento. Estoy yendo por toda la comunidad haciendo algo que se llama Campaign School, que es ayudando a las personas que quieren correr, ayudando y apoyándolos para que ellos sepan cómo hacerlo. Y es una cosa que estoy apenas empezando, pero quiero invitar a otras personas que están corriendo por la primera vez y que ganaron en estos últimos dos o tres años. Y para hablar en las escuelas, hablar en donde sea, para que las personas sepan, mire, usted también lo puede hacer. Cuando le dicen a usted que usted no puede, pues le vamos a demostrar que sí.
Ahí está.
¿Esto de Campaign School es una creatividad tuya en particular?
Es algo que yo quiero hacer acá. No es algo... yo lo he visto en otros lugares. Yo sé que la University of Connecticut también tiene, por ejemplo, una cosa. Yo hablé en un panel con Adelphi hace tres o cuatro meses. Ellos tienen un programa muy bueno. Yo quiero hacer algo más local, hablar sobre temas como cómo hacer las peticiones, cómo crear una carta política, cómo crear una política desde nada. Y yo creo que, hablar sobre cosas como finanzas, que una de las cosas que nadie le gusta hacer, y algo que yo particular no me gusta hacerlo, es cómo tratar de hablar con las personas y pedir plata para correr una campaña que va a poder ganar. Entonces, yo creo que eso es la forma más importante de asegurarnos que tenemos el futuro, que van a correr también. Apoyarnos.
Qué mensaje optimista que tiene, inspirador, que tiene Kevin Darian Luján. Qué feliz que estoy de haber escuchado todo esto. Y cuando tengas la campaña de la escuela esta ya armada, volvé y nos das una clase acá.
Una cátedra aquí
con
para
mucho que... Nosotros somos tus estudiantes.
Sería un placer.
Pues muchísimas gracias, Kevin Darian Luján, legislador del condado de Orange.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. no río como hace tiempo. Y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Tenemos un invitado muy especial. Ella es Erin Collier. Ella es la única mujer precandidata por el Partido Demócrata para ocupar la silla por el Distrito 19 del Estado de Nueva York, allá en el Congreso de los Estados Unidos.
¡Wow! Me encantó. Entonces, tu presentación.
Sí, pues bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. Muy bien. Gracias por tenerme aquí hoy con ustedes. Un placer.
Bueno, primero que nada, escuchamos ese español tan, casi sin acento, así. Y nos gustaría saber, ¿cómo es que tú?
Gracias.
Siendo estadounidense, así, no típicamente de las que hablan español, habla español.
Sí, 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 gracias, gracias. Es que, bueno, mis padres no hablan español, pero a mí me importa muchísimo para de poder hablar con todas las personas. Y me importa muchísimo los latinos. Entonces, por eso aprendí español en colegio y también viví en Ecuador unos 6 meses y allí aprendí español. Y solo porque me importa muchísimo los latinos y para hablar con todas las personas en nuestro país.
Bueno, hablando de eso, que quieres ser congresista, ¿por qué quieres correr para el Congreso? O ser candidata, no correr. ¿Por qué sos candidata para el Congreso y qué te califica?
Sí, sí, gracias. Es que, bueno, mi familia ha sido aquí por 8 generaciones. Y hacimos granjeros aquí por 5 generaciones. Entonces, hemos sido aquí por mucho, mucho tiempo. Y cuando era joven, mis padres tenían que tener 2 trabajos. Uno trabajo y la finca también. Porque éramos muy pobres también, como no tuvimos nada. Entonces, yo empecé a trabajar también cuando tenía 14 años. Solo para poder asistir a la universidad y para poder pegar para la universidad. Entonces, como mi familia no tenía mucho, pero igualmente, me importa muchísimo a mis padres el valor de ayudar a todos los otros que tenían menos que nosotros. Entonces, por eso cuando era joven, como mi familia, siempre estábamos ayudando a todos en nuestra comunidad. Siempre estábamos ayudando a la gente que no tenía comida, la gente que no tenía trabajos, la gente que está teniendo mal tiempo. Entonces, eso es un valor que me importa mucho y que ha ayudado mucho en toda mi vida. Y por eso, como, bueno, por ejemplo, yo trabajé 2 años como un voluntario ayudando a los inmigrantes de aquí en Nueva York, los inmigrantes en los granjeros, para enseñarlos en inglés, para que ellos podían negociar sus trabajos con sus empleadores. Porque eso me importa mucho, porque si no puedes hablar en inglés y si no puedes comunicar con tu jefe, no puedes negociar sus horas, sus pagos. Entonces, eso yo hice por 2 años por gratis, solo para ayudar a los inmigrantes. Y también como en mi vida, profesional, en mi trabajo. Bueno, he trabajado para las
universidades.
Sí, para Unidas y Nacionales.
Naciones Unidas.
Sí, sí, en Tailandia. Estaba trabajando ya como ayudando a los minoritarios.
Las minorías étnicas.
En minorías, sí. Sí, para ayudarlos, para tener acceso a todos los servicios públicos, como acceso a la salud, acceso a educación, todo, porque no tienen allá. Y aquí ahora estoy trabajando como un economía para mi trabajo es para ayudar gente que no tiene comida en todo el mundo. Y yo soy la persona que son la lead para Centroamérica. Entonces yo trabajo en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Allá trabajo para todas las familias que no tiene suficiente recursos suficientes para tener comida. Y eso es mi trabajo. Eso me importa mucho. Y ahora en este año yo veo que Donald Trump y todos los republicanos está ayudando solo a las personas ricas y está dejando a los demás. Está quitando la salud, está quitando la educación de la gente, está quitando a los inmigrantes de nuestro país. Y para mí es terrible. No podemos dejarlos hacer eso. Entonces, por eso me interesa y por eso estoy corriendo para el Congreso. Porque bueno, a mí, como yo creo que el acceso de salud, el acceso de educación son derechos humanos. Y eso quiero luchar para proteger estos valores. Y por eso estoy corriendo.
Sí, bueno, Erin, yo miré tu video y te mencionaba que me gustó mucho ver tu video de presentación.
Gracias.
Por el panorama, la nieve, eso, y tú corriendo. Pero una de las cosas que me quedó ahí muy claro fue el consejo que te dio tu papá, ¿no? Que tú dices al final, I'm not gonna let those boys beat me. Mm. Sabemos que estás en una carrera con 7 otros precandidatos.
Seis
precandidatos al mismo puesto.
Todos hombres.
¿Por qué usas esa frase? O sea.
Sí. Sí, buena pregunta, gracias. Sí, sí. Sí, es que, bueno, creo que todas las mujeres pueden entender cuando yo digo que en la vida tenemos algunas cosas más difíciles que los hombres no tienen que confrontar. No tienen. Sí. Como, por ejemplo. Es que es un hecho que las mujeres solo ganan menos que 80% en comparación con los hombres. Y también tenemos tenemos más de la responsabilidad para cuidar toda la familia siempre. Y eso son cosas más difíciles para las mujeres para, por ejemplo, para tener una vida profesional, para ganar igual que los hombres. También para nuestra salud es alguna cosa que, por ejemplo, los republicanos están atacando. Eso es otra cosa que los hombres no tienen. Y también por ejemplo, como este año, el año pasado, ha pasado muchas, ¿cómo se dice? Como sexual harassment.
Acoso sexual.
Sí. Y a todas las mujeres en todos los sectores, como educación y todo. Y eso son cosas que como más solo para las mujeres, solo las difíciles. Y por eso como vimos que hay women's marches en todo el mundo. Y eso es refleja que sí, las mujeres como ya estamos listos para hacer algo. Sí, ya estamos listos para estar de piso, ya estamos. Y nuestro líder, nuestro presidente, como por todo lo que dice sobre las mujeres, no está hablando de los hombres. Y también Congreso, Congreso tiene menos que 20% son mujeres. ¿Por qué? Porque estamos medio de la población. ¿Por qué solo estamos 20% del Congreso? Porque solo tenemos 20% personas en todo de las decisiones de nuestro país. Entonces, eso, por eso es la mensaje que usamos que para Beat the Boys. Solo no es algo contra los hombres, sí. Solo es sobre las cosas difíciles que las mujeres tienen que superar y que los hombres no tienen. Solo eso. Y creo que también hay muchos hombres en este país que también pueden ver este mensaje también, y por eso los hombres también están en los marches también para las mujeres.
Definitivamente.
Bueno, volviendo al tema de los hispanos, gracias por todas estas respuestas. Estoy absorbiendo cada uno y con tanta emoción que hablas. Habla con mucha emoción, Erin. Los hispanos somos el 18% de la población del país, de los Estados Unidos, o sea, casi 20% de la población. Sin embargo, no estamos muy representados en política o en medios. ¿Cuál es el rol que ocupan los hispanos en tu plataforma política?
Sí, gracias. Como expliqué, que me importan muchísimo los latinos y todos los inmigrantes, muchísimo. Entonces, como para mí, y como es que, como por, bueno, mi cuñado es de Guatemala. Originalmente es de Guatemala, mi cuñado. Y un cuento que después de que Donald Trump empezó, él estaba aquí, cerca de aquí, estaba a una gasolinera llenando su tanque en su carro. Y una persona que no conoce, él pasa a él y dice, vaya, regresa a tu casa, salga de nuestro país. Como, qué horror. Y eso como que nuestro presidente como el presidente no respeta los inmigrantes es terrible. Entonces para mí, cuando yo estoy corriendo porque yo quiero luchar para los inmigrantes, y cuando yo estoy elegido al Congreso, yo voy a luchar para que aprobamos a Dream Act, un Dream Act limpia, y también una ley de Bridge que protegerá los Dreamers. Y también tenemos que supervisar la ICE, porque como que está haciendo ICE a todas las familias aquí, como es horrible. Conozco a muchas personas que han recogido por ICE como solamente caminando, saliendo de una tienda. Y también tenemos que crear un camino hacia la nacionalidad para que asegurar las protecciones que necesita, que te sirva todos los inmigrantes.
Sí, bueno, un poquito sobre cuestiones del campo, porque sabemos que tú eres una economista,
sí,
en cuestiones del campo. ¿Qué piensas tú de la diferencia que hay en cuestión de derechos que tienen los trabajadores del campo,
sí,
y los trabajadores de la ciudad?
Uh-huh. Sí, como dije que trabajé por 2 años como un voluntario ayudando, enseñando inglés a los inmigrantes en granjeros aquí en rural, en áreas rurales. Entonces, para mí es muy, 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 muy importante que los trabajadores tienen, y todos los trabajadores en todos los lugares tienen un salario de 15, $15 es el mínimo, porque menos que eso no tiene, no es suficiente para todas las familias. Entonces yo voy a luchar para tener un salario mínimo de 15.
Bueno, ¿cómo piensas mejorar las relaciones de la policía con las minorías, en especial con los hispanos?
Bueno, primero tenemos que tener líderes que respetan a los inmigrantes y que van a tener y apoyar políticas que reflejan ese respeto. Entonces, así es el primer paso a tener mejores relaciones entre las policías y los inmigrantes. Pero también, como dije, que tenemos que supervisar lo que está haciendo ICE. Es que tenemos que crear un camino hacia la nacionalidad para los inmigrantes también, porque cuando tiene nacionalidad no vamos a tener tantos problemas como tenemos ahora entre las policías y los inmigrantes.
Bueno, en cuestiones de salud, yo estaba leyendo que tú has luchado por traer el cuidado médico a Upstate, New York. Y yo simplemente tengo curiosidad por saber si dentro de tus planes existía la posibilidad de ofrecer también seguro médico a personas que no tienen documentos. Porque Obamacare no incluía a las personas indocumentadas. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de eso?
Sí, es por eso es muy importante que creemos un camino hacia la nacionalidad para que todos puedan accesar salud y cuidado de salud. Por eso es un paso para creerlo, pero sí, a mí yo creo que todas esas personas tienen, es un derecho humano para tener acceso a la salud, al cuidado de salud.
Me gustaría volver un poquito al tema de tu campaña. Mucha gente está diciendo, bueno, nos encanta que haya una mujer, pero llegó tan tarde. ¿Por qué no estaba hace un año cuando estaban todos haciendo y llegó a último momento? ¿Y qué respondes a todo esto?
Sí, bueno, es que como me encantaría estar en el carrera antes que eso, pero es que como yo vengo de una familia muy pobre, es muy, 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 muy difícil para una persona entrar una carrera de Congreso sin muchos recursos y mucho apoyo y mucho todo eso. Y entonces, como si podría hacerlo si tenía mucha plata, si tenía muchos recursos para hacerlo antes, lo hiciera, pero no podría. Entonces, por eso, a esas personas yo digo que he estado trabajando muchísimo por mucho tiempo de llegar a este momento. Y solo es que como si queremos cambio, si queremos más personas que no son personas ricas en Congreso, tenemos que apoyar personas que están luchando de hacerlo. Y yo soy esa persona. Y yo estoy como entré ahora porque requiero mucho tiempo de preparar, porque como yo soy persona de familia pobre, solo eso es lo que puedo hacer.
Bueno, Erin, como congresista, tú vas a lidiar con asuntos internacionales. Sé que has viajado mucho, que has estado en diferentes lugares. Yo me pongo a pensar, recientemente hubo unos bombardeos en Siria, que posiblemente algunos condenan, algunos justifican. ¿Cuál es tu posición en los ataques actuales o recientes que hizo la administración del presidente Trump?
Sí, sí. Bueno, las relaciones internacionales son muy complicadas y por eso tienes que hacer todo muy planeado y muy organizado y muy en relación a todas las partes que está pasando. Hay muchas partes y no puedes hacer algo solo porque quieres hacer algo. Y nuestro presidente no tenía autoridad hacer eso sin la autoridad del Congreso. Entonces, como la primera cosa, es lo que es más importante, es que haces todo muy planeado y muy agresado y con la autoridad que tienes. Él no tenía. Entonces, ahora el riesgo es que van a hacer los otros países, que van a pasar por eso. Entonces, así que vamos a ver qué pasa. Sí,
es un problema que está porque hay muchas naciones involucradas, en el conflicto.
Exacto. Es muy complicada las relaciones internacionales. Y no puedes hacer algo solo porque quieres hacerlo. Y de repente tienes que... también autoridad es algo muy importante. No tienes que hacer... No puedes hacerlo... alguna cosa que no puede, tienes autoridad de hacer.
Sí, en realidad es cierto eso que mencionas de que, o sea, el Congreso es el único que puede declarar la guerra.
Sí, exacto.
Sin embargo, los presidentes recientes pues no han pedido permiso, sí. Con excepciones, claro está, sobre sí. Lo que piensa el Congreso.
Exacto, y sin el permiso no puedes hacerlo.
Sí. Volviendo un poquito acá al campo del doméstico.
Aquí al pueblo de Valle del Hudson.
Bueno, sí, y más que nada respecto a la educación. Vos trabajaste mucho para conseguir tu propia educación en la universidad, para apoyar a la universidad. ¿Qué harías para lograr que todos los estudiantes que quieran estudiar puedan ir a la universidad?
A la universidad. Bueno, ahora como sabemos que Donald Trump y los republicanos están intentando de sacar todos los fondos para la educación pública. Y eso, como yo, cuando yo era joven, yo estudié en una escuela pública. Y sin las escuelas públicas aquí, mis padres no pudieran pagar para una escuela privada. Entonces, esas escuelas públicas son muy importantes aquí para todas esas personas, para que puedan accesar educación. Entonces, si yo estoy en Congreso, yo voy a luchar para proteger los fondos para las escuelas públicas. Pero también yo creo que necesitamos dejar personas de que son pobres estudiar en las universidades públicas por gratis también, para que es más fácil para todos, para que todos puedan tener la misma chance a estudiar en las universidades.
Bueno, vamos un poquito ahora, vamos otra vez para las cuestiones internacionales, un poquito sobre Latinoamérica, porque también tú conoces Latinoamérica y tú sabes que el jueves va a cambiar el gobierno de Cuba. Va a cambiar en el sentido de que van a tener un presidente que no va a llevar el apellido Castro, ¿verdad? Bueno, me interesaría que comentaras sobre las relaciones de Estados Unidos con Cuba y las relaciones actuales de México y Estados Unidos.
Sí,
sobre
sí.
Sobre todo con migración, el muro y todo eso.
Bueno, para mí, yo apoyo lo que hizo Obama, presidente Obama. Y yo creo que México y Cuba son nuestros amigos. Entonces, y necesitamos puentes, no muros. Entonces, para mí es mejor si podemos tener relaciones buenas con todos los países. Y como con México y Cuba, lo mismo. Tenemos que tener relaciones buenas con ellos. Porque como son nuestros amigos, son nuestros vecinos, estamos muy cerca. Entonces,
ahí están nomás un ladito.
Sí, sí. Y también como hay mucha gente de aquí y de allá, como es muy... Sí, somos vecinos, entonces necesitamos tener relaciones buenas con todos.
Esta es Erin Collier, que ella es precandidata al Congreso para el Distrito 19, para el Partido Demócrata. ¿Algo más que quieras agregar para nuestros oyentes de La Voz?
No, solo que quiero a todos los latinos que tienen un voz en mí, es que voy a... Si me apoyas, yo voy a luchar con todo mi corazón para tú y para todos y que me importa mucho y gracias por todo lo que hacen para nuestro país, en nuestras comunidades y para todo lo que vengas con tus familias.
Muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado aquí y que nos hayas hablado en español.
Gracias. No, gracias por tenerme hoy.
Mucha suerte.
Gracias.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.